Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Gracias por sintonizar el informativo Voces Nuestras. Les saludan Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia. Saludamos al equipo y radio escuchas de las emisoras que transmiten este informativo en América Latina y en especial a nuestra más reciente radio aliada, Balam, en el altiplano guatemalteco.
También saludamos a la gente de Radio Extrema en Progreso Lloro de Honduras. A continuación, escuchamos los principales titulares de esta emisión.
Los presidentes José Pepe Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia visitarán la Universidad de Costa Rica el próximo miércoles 28 de enero. Los mandatarios participarán en la clausura del Encuentro Social y Cultural de Movimientos Sociales por la Integración Latinoamericana, esto paralelo a la tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.
El exjefe del Comando 6 de la Policía Nacional Guatemalteca, Pedro García Arredondo, recibió una sentencia de 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España que ocurrió en enero de 1980. García Arredondo fue encontrado culpable de 37 muertes y 2 tentativas de homicidio. Activistas de derechos humanos en Guatemala califican esta sentencia como un hecho histórico.
La represión a las protestas contra el canal interoceánico de Nicaragua, que se llevaron a cabo en diciembre pasado en las localidades de Rivas y El Tule, dejaron una cifra de 50 personas arrestadas. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, muchos de estos arrestos se dieron en condiciones irregulares y violatorias de los derechos humanos.
Poco después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera investigarle, el expresidente y diputado panameño Ricardo Martinelli anunció una gira por diversos países de la región. La posibilidad de que Martinelli intente evadir a la justicia de su país alerta a diversos sectores de la sociedad panameña.
En Costa Rica,
los presidentes José Pepe Mujica de Uruguay y Evo Morales de Bolivia visitarán la Universidad de Costa Rica el próximo miércoles 28 de enero. Los mandatarios participarán en la clausura del Encuentro Social y Cultural de Movimientos Sociales por la Integración Latinoamericana, esto paralelo a la tercera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Los detalles de esta información con el periodista Bolívar Rojas.
El Encuentro de Movimientos Sociales se realiza en el marco de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La CELAC reunirá la próxima semana en San José, Costa Rica, a los 33 jefes de Estado de los países de la región. La conferencia con los mandatarios sudamericanos José Mujica y Evo Morales será en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con capacidad para 450 personas. Además, los organizadores instalarán una pantalla gigante en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas para las personas que no puedan ingresar al auditorio. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el Bloque Unitario Sindical y Social organizan el encuentro. El evento incluirá mesas de trabajo sobre soberanía e independencia, participación ciudadana e integración regional. El presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR, Jordan Vargas, espera que la población general se acerque a las actividades abiertas.
Las actividades del día 28 pues iniciarían a las 9 de la mañana con la inauguración del evento, que sería en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación, donde es totalmente abierta la asistencia. Después pasaríamos a las 10 de la mañana a 3 auditorios diferentes a tratar tres ejes específicos, digamos. Uno sería independencia y soberanía, otro sería integración latinoamericana y el último sería la participación de los movimientos sociales en los procesos de transformación de nuestra América. Toda aquella persona que quiera participar de las mesas de discusión lo puede hacer, las actividades son completamente abiertas. Lo que queremos es impulsar el diálogo en la sociedad costarricense y sobre todo en la comunidad universitaria. Lo que queremos es que el pueblo costarricense se abarrote las instalaciones de la Universidad de Costa Rica el día 28 de enero y participe de todas las actividades que estaríamos realizando de índole cultural y político.
La presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, Ana Doris González, aprovechó la conferencia de prensa del encuentro para enviar un mensaje al gobierno de Luis Guillermo Solís, presidente pro tempore de la CELAC.
Si se está realizando una cumbre, un encuentro de países latinoamericanos y del Caribe que pretenden unificar fuerzas para lograr una verdadera independencia, dentro de ese marco, el presidente tiene que entender que también nosotros a lo interno, los trabajadores, el pueblo en general, tiene derecho a decidir qué es lo que quiere para su nación. Y él debe ser obediente de la voluntad del pueblo. Cuando al pueblo se le ha ofrecido que va a haber un cambio verdadero, debe darse el cambio verdadero.
El Encuentro Social por la Patria Grande apuesta por la unidad de las naciones latinoamericanas y caribeñas, reconociendo la diversidad existente. Las personas participantes redactarán una resolución para entregarla a los mandatarios participantes de la reunión de la CELAC. La Universidad de Costa Rica recibió la visita del presidente ecuatoriano Rafael Correa en mayo de 2014. Correa dio una conferencia en el mismo auditorio que albergará a Morales y Mujica. La organización no descarta la participación de otros jefes de Estado en la clausura del Encuentro Social por la Patria Grande. Para el informativo Voces Nuestras desde San José, Costa Rica, informó Bolívar Rojas.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Costa Rica.
El descontento y las exigencias de diversos sectores sociales al gobierno de Luis Guillermo Solís y a la Asamblea Legislativa se acrecentan en las últimas semanas. Organizaciones que representan a la población sexualmente diversa, a los defensores y defensoras de los derechos de los animales y a la oposición de los cultivos transgénicos, entre otros, exigen la aprobación de proyectos de ley que tienen años en espera.
Poco más de 9 meses han pasado desde que Luis Guillermo Solís conquistara 1.300.000 votos y contara con el apoyo de sectores sociales que vieron en el candidato del Partido Acción Ciudadana la esperanza de un gobierno de cambio.
En campaña, Solís y su equipo de gobierno asumieron compromisos con agrupaciones que tienen años esperando la reivindicación de sus derechos mediante la aprobación de iniciativas de ley. Pero una fracción legislativa pequeña, unas bancadas de oposición férrea y las contradicciones mismas en el discurso de Solís y sus funcionarias y funcionarios allegados causa la molestia de quienes le dieron un voto de confianza.
Poco antes de resultar electo presidente y aún después de haber iniciado su mandato, Solís prometió a representantes de la población sexualmente diversa que impulsaría los proyectos que reconocen a las parejas del mismo sexo durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, cuando es el Poder Ejecutivo quien presenta los proyectos que discutirán y votarán los diputados y diputadas.
Pero a casi 2 meses de haber iniciado su primer periodo de sesiones extraordinarias, ni el proyecto de sociedades de convivencia ni el de uniones de hecho aparecen en la lista del decreto presidencial. Por ello, organizaciones como el Frente por los Derechos Igualitarios elevaron el tono de sus exigencias y protestaron ante la negativa del gobierno. Así lo explica la vocera de la organización, Margarita Salas.
Mira, nos tiene acá lamentablemente que el gobierno de turno sigue sin cumplir los compromisos en materia de derechos humanos. Sabemos que están cambiando nuestros derechos por los votos de los sectores cristianos conservadores en la Asamblea Legislativa a favor del directorio legislativo. Quieren otra vez el control del directorio y la moneda de cambio que están utilizando son los derechos nuestros.
José Daniel Clark, también vocero del Frente por los Derechos Igualitarios, dijo que el proyecto de sociedades de convivencia parece tener todos los votos para su aprobación en la Asamblea. Solo se requiere que llegue en este periodo de sesiones extraordinarias convocada por el Poder Ejecutivo.
En el caso de sociedades de convivencia, nosotros creemos que sociedades de convivencia tienen los votos. Tienen los votos para ser aprobado y entonces lo que necesitamos es que el tema se discuta. Y mientras el gobierno se niegue a convocar el proyecto, eso no va a ser posible. Es un compromiso del presidente Luis Guillermo Solís y fue un compromiso que asumió la segunda vicepresidenta en noviembre pasado.
Desde el Frente por los Derechos Igualitarios denuncian además que el gobierno utiliza estos proyectos de ley para negociar con las fracciones conservadoras y religiosas de la Asamblea. Este mismo cuestionamiento lo realizan las familias que promueven la aprobación de la fertilización in vitro en el país. Marcela Leandro, integrante de este movimiento, reconoce que hay cierto pesimismo con respecto al futuro del proyecto, pues ven pocas señales de que el gobierno vaya a cumplir el compromiso que asumió en campaña de convocarlo e impulsarlo.
Lo que uno siente es que es una burla, en realidad, porque yo siento que el gobierno lo que ha hecho es impulsar proyectos que a él le interesa y utilizar otros proyectos que dijo que iba a impulsar como eso, como banderín para poder sacar ciertos proyectos que tienen más apoyo político, ¿verdad? Entonces ahí lo que están haciendo es sacrificar del proyecto de derechos humanos, ¿verdad?
La prohibición de la fertilización in vitro ya le costó al Estado costarricense una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros proyectos que el Ejecutivo sí convocó, pero que se enfrentan a la tramitología y a la oposición de algunas fracciones legislativas, son los que tienen que ver con bienestar animal y una moratoria al cultivo y liberación de transgénicos.
En el primer caso, la presión de personas y organizaciones defensoras de derechos de los animales en las barras públicas de la Asamblea hizo que algunos diputados y diputadas se animaran a acelerar el proceso de debate para el proyecto. Alejandro Fonseca, organizador del movimiento, señala que hay optimismo de que en las próximas semanas haya una ley que proteja a los animales del maltrato.
Nosotros tenemos un documento en el cual los diputados y diputadas que están a favor del proyecto lo firmaron, y son firmas de 48 diputados y diputadas. Y la verdad nosotros sentimos, estamos positivos de que el proyecto se va a aprobar lo más pronto posible. Ayer en unas declaraciones don Edgardo Araya dijo que si hay voluntad política, el proyecto puede pasar en 2 semanas. Sin embargo, no sabemos si algún diputado se va a echar para atrás.
El caso de moratoria a los transgénicos tomó un rumbo polémico esta semana, cuando el diputado oficialista Javier Cambronero anunció que 2 diputados de los partidos Liberación Nacional y Movimiento Libertario, que conformaban con él una subcomisión que analizaba el proyecto, presentaron a sus espaldas un informe negativo a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que debe dictaminar si este texto se discute o no en el plenario legislativo.
El último día de sesiones de la comisión, el 17 de diciembre del mes anterior, al filo de las 4 de la tarde fue presentado el informe negativo de mayoría de la subcomisión respectiva. Dicha subcomisión está integrada por 3 diputados, don Dani Heini de Liberación Nacional, doña Natalia Díaz Quintana por el Movimiento Libertario y este servidor quien coordina la subcomisión. Este acto es sorpresivo, en efecto me permite a mí darme cuenta hasta este lunes que hemos regresado nuevamente a acciones de periodo extraordinario. Corríamos el riesgo que yo como diputado quedara en indefensión y no pudiera hacer uso de las facultades que la Constitución me confiere y reglamento parlamentario para presentar un informe de minoría. Y sí, yo plantearía una modificación en virtud de que si bien este proyecto no define un plazo con respecto a la moratoria debe tener un plazo. Y yo sí mencionaría un artículo 1 para que sea de 3 o 4 años.
En Costa Rica, el 92% de las municipalidades han decretado que sus cantones son libres de maíz transgénico, por lo que los sectores ambientalistas insisten en que los diputados y diputadas deben tomar esto como una señal de la voluntad popular contra este tipo de cultivos y aprobar una moratoria de al menos 10 años en el país.
Ante este panorama, podría decirse que los vaivenes de la política costarricense no favorecen ni a la popularidad del presidente Luis Guillermo Solís ni a las iniciativas de quienes buscan vivir en un país más respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Guatemala.
El ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional guatemalteca, Pedro García Arredondo, recibió una sentencia de 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España, que ocurrió en enero de 1980. García Arredondo fue encontrado culpable de 37 muertes y 2 tentativas de homicidio. Activistas de derechos humanos en Guatemala califican esta sentencia como un hecho histórico. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Luis Ovalle, quien detalla esta información.
Hola amigas y amigos. Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional de Guatemala, fue sentenciado por un tribunal de alto impacto a 90 años de prisión por la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, hecho en el que fallecieron 37 personas, la mayoría de ellas campesinos del altiplano. El Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Janet Valdés, condenó al ex jefe policial a 80 años de prisión por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, y a 10 años por el delito de deberes contra la humanidad. El Ministerio Público había solicitado al juzgado una condena de 1.250 años contra el acusado, 30 años de prisión por cada una de las 37 víctimas, 40 años por la tentativa de muerte contra 2 sobrevivientes y 30 años por el asesinato de 2 estudiantes que participaban en el funeral de las víctimas. Durante el juicio se estableció que García Arredondo se encontraba afuera de la embajada durante la intervención policial y que los agentes que atacaron la sede diplomática tenían una orden superior de asesinar a todos los ocupantes. Se determinó además que uno de los hombres de confianza del ex jefe policial, identificado como Rodolfo Cruz, portaba un cilindro de gas, el que habría provocado que el fuego se propagara rápidamente. La defensa había argumentado que el incendio no había sido provocado por los oficiales que atacaron la embajada, sino por los campesinos que se habrían inmolado y por las bombas caseras que portaban los estudiantes. Para la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, querellante adhesiva, la justicia llegó finalmente en este caso.
Es muy importante, hace 16 años que iniciamos la querella. La verdad hay que decir que estamos agotados, porque audiencias tras audiencias, oír y remover todos los días que hemos tenido audiencia, pues es algo difícil. Sin embargo, estamos muy contentos.
Al concluir el juicio, los presentes aplaudieron la decisión del juzgado y gritaron asesino a García Redondo, mientras en las afueras de la Torre de Tribunales, otro grupo de personas realizaba actividades para celebrar la histórica sentencia. La mañana del 31 de enero de 1980, 5 estudiantes y 22 campesinos tomaron la sede de la Embajada de España en la Zona 9 para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el entonces gobierno del general Romeo Lucas García en el occidente del país. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.
Y para ampliar en este tema, escuchamos la siguiente entrega de la periodista Carolina Rivas, que incluye un fragmento de la sentencia dictada por la jueza Janet Valdés y una reseña de lo ocurrido ese 31 de enero de 1980, cuando fallecieron 37 personas mientras denunciaban agresiones contra el pueblo quiché.
Pedro García Redondo es autor responsable de los delitos de asesinato cometido en contra de la vida y la integridad de las personas siguientes: Mateo Cis, Víctor Gómez Zacarías, Juan Chique Hernández, Mateo López Calvo, Juan José Llos, María Ramírez Anay, Regina Polcuy, Francisco Chen, Salomón Tabico, Vicente Menchú, María Pinula Luz, Juan Uschik, Francisco Tun, Trinidad Gómez Hernández, José Ángel Soná, Gabino Mario Chupé, Juan Tomás Luz, Mateo Sik Chen, Juan López Jack, Gaspar Vivín, Felipe Antonio García, María Ramírez Anay, Sonia Magalí Huelches Valdés, Luis Antonio Ramírez Paz, Leopoldo Pineda, Edgar Rodolfo Negreros, Blanca Lidia Domínguez Girón, Felipe Sáenz Martínez, Jaime Ruiz del Árbol Soler, Mari Wilken Molina, viuda de Varías, María Lucrecia Rivas Fernández de Andeu, Miriam Judith Rodríguez Urrutia, Nora Adela Mena Aceituno, María Teresa Vázquez Ochando, María Cristina Melgar Espinosa, Eduardo Rafael Cáceres Lenov y Gustavo Adolfo Molina Orantes. Asimismo, es autor responsable del delito de asesinato en grado de tentativa cometido en agravio de la vida e integridad de la persona del señor Máximo Cajal López y Gregorio Yujá Chorán. También es autor responsable de los delitos contra los deberes de la humanidad cometido en agravio de las personas antes mencionadas. Segundo, por los ilícitos cometidos por el acusado Pedro García Redondo, se impone la pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato, pena que se aumenta en una tercera parte, es decir, 10 años, sumando la pena de 40 años de prisión inconmutables. Tercero, que el acusado Pedro García Redondo es autor responsable de los delitos de asesinato cometido en contra de la vida y la integridad de Gustavo Adolfo Hernández González y Jesús Alberto España Valle. Por tal infracción a la ley penal, se le impone la pena de 25 años de prisión por cada uno de estos asesinatos.
Esta sentencia llega a apagar el fuego luego de 35 años de la quema de la Embajada de España. Con estas palabras inició la jueza Janet Valdés la lectura de la sentencia contra Pedro García Redondo, quien fue encontrado culpable de la muerte de 37 personas y condenado a 90 años de prisión, como escuchábamos anteriormente. En aquel 31 de enero de 1980, un grupo de campesinos acompañados por estudiantes llegaron a la Embajada de España para denunciar los atropellos cometidos por el ejército de Guatemala, delitos de los que eran víctimas en el departamento de Quiché. pero a las afueras del lugar se encontraba Pedro García Redondo, jefe de la sección de investigaciones del Comando 6 de la extinta Policía Nacional, conocido por la población como la Policía Judicial, ya que estos vestían de particular, se cubrían los rostros y se movilizaban en vehículos sin placas. Esta división policíaca es responsable, según la memoria colectiva, de la desaparición forzada, la tortura y el asesinato de decenas de estudiantes y líderes guatemaltecos. Pero según Arredondo, esta división no tenía ninguna autoridad, tal como lo declaró horas antes de escuchar su sentencia.
Pedro García Arredondo no dirigió la operación. Entonces, ¿de dónde saca el Ministerio Público que yo dirigí la operación? Que yo era el único. Repito una vez más, soy inocente.
Pero esta y las otras tesis presentadas por Arredondo y su defensa fueron desestimadas por el Tribunal B de Mayor Riesgo. La jueza presidenta explica por qué.
El defensor indica que hubo un caso fortuito, pero de todo el contexto de prueba esto se desvanece totalmente. No se sabe ni por qué ni cuál es el argumento de él para poder decir que esto, la muerte de estas personas ocurre por un caso fortuito. También se manejó una tesis de autoinmolación, la cual se descarta totalmente porque era un grupo homogéneo, o sea, un grupo diverso. Acá habían campesinos, habían estudiantes, habían personalidades, los tres juristas que iban con un fin distinto a la embajada y personal de la embajada. Entonces, la autoinmolación se da cuando todos tienen un mismo fin y han consensuado ese propósito. También el abogado defensor indicó que la muerte de estas personas se da por asfixia, por inhalación de monóxido de carbono. Pero esta tesis de la defensa se desvirtúa totalmente, ya que de todas las víctimas se ha establecido que solo una víctima, la señora Ana María Ramírez Anay, ella presentaba la causa de muerte de asfixia por monóxido de carbono. Entonces no podemos acá decir una mentira y decir que fueron por asfixia que murieron todas estas personas, sino que estas personas mueren por la intervención del señor Pedro García Arredondo, que él dirigió y ejecutó las órdenes que les fueron dadas por sus superiores. Y esa orden que se dijo que no quede nadie vivo, se cumplió.
Lo anterior es apoyado a través de miles de documentos encontrados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, donde se resguarda todas las acciones cometidas por el Comando 6, una estructura de mando que iniciaba por el propio presidente de la época, el general Romeo Lucas García. Para este jueves se llevará a cabo la audiencia de reparación digna, en donde los familiares de las víctimas, entre ellas Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, recibirán una gota de esperanza, tal como lo mencionó la activista al terminar la audiencia.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Nicaragua,
la represión a las protestas contra el Canal Interoceánico de Nicaragua, que se llevaron a cabo en diciembre pasado en las localidades de Rivas y El Tule, dejaron una cifra de 50 personas arrestadas. De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, muchos de estos arrestos se dieron en condiciones irregulares y violatorias de los derechos humanos. Damos el pase al periodista Nelson Rodríguez.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, presentó un informe sobre el operativo policial en dos municipios del país, en donde los días 23 y 24 de diciembre del año pasado se realizaron protestas en contra del proyecto del canal interoceánico. Las protestas en los municipios de Rivas y en El Tule, en Río San Juan, al sur de Managua, fueron reprimidas por la Policía Nacional, dejando como resultado 50 personas detenidas, 23 de las cuales fueron trasladadas a Managua a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial. De acuerdo al informe del CENID, estas personas fueron víctimas de tortura y del robo de algunas de sus pertenencias, y aunque fueron liberadas algunos días después por las gestiones de organizaciones de derechos humanos, el problema aún no se resuelve. Este informe, que contiene los señalamientos de abuso de parte de la policía, será enviado a las máximas autoridades para que le brinden respuesta. Así lo explica la abogada del CENID, Wendy Flores.
Le solicitamos al señor Daniel Ortega, presidente de la República, que informe los alcances y las consecuencias de la implementación del canal interoceánico e iniciar los procesos de consulta en los lugares afectados y brindar la información de forma transparente, porque hasta el momento solo han habido especulaciones, hasta el momento no ha habido una reunión con todas estas comunidades y este ambiente de zozobra se vive en la zona agudizado, con la militarización agudizado y agravado, con la represión policial y el tema, pues obviamente, de la criminalización de la protesta, de cómo utilizó el gobierno a la Policía Nacional para reprimir a los manifestantes. También demandamos a la primera comisionada Minta Granera que ordene una investigación seria, objetiva e imparcial sobre todo los actos de violencia, represión, abuso, lesiones, tortura y hurto por parte de la Policía Nacional. Esto último porque la policía no devolvió el dinero, las pertenencias de las personas que estuvieron bajo su custodia o bajo su detención. Solamente entregaron algunas cuestiones como la faja o los lentes, pero la gente decía andaba dinero y no me fue devuelto, andaba celulares y no me fue devuelto. Entonces esto pues obviamente constituye un delito y tiene que ser investigado. También a la fiscal Ana Julia Guido, fiscal general de la República de Nicaragua, para que oriente esa investigación de igual forma seria, objetiva e imparcial sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional en perjuicio de pobladores de Rivas y el Tule durante los operativos del 23 y 24 de diciembre y se individualice la responsabilidad de cada uno de los involucrados, así como ejercer la correspondiente acción penal en su caso.
Sobre los hechos de violencia, ningún funcionario del gobierno involucrado se ha referido. Únicamente se dio a conocer un horario para la atención de las inquietudes de la población en esa zona a través de los voceros regionales del canal, los que estarán atendiendo en las oficinas de las alcaldías de los municipios por donde pasará la ruta del canal. Según el gobierno, los voceros locales estarán suministrando información y atendiendo solicitudes de becas, solicitudes de mejoramiento en cada poblado y recopilando las expectativas que genere este gran proyecto. Sin embargo, Henry Ruiz, de la Comisión por la Defensa de la Tierra, Lago y la Soberanía Nacional, dijo que no tienen expectativas de que estos voceros les resuelvan, debido al poco poder de decisión, por lo cual demandan un diálogo directo con las máximas autoridades nicaragüenses. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.
Y siempre sobre este tema, le compartimos información de la periodista Fabiola Pomareda sobre la visita de un grupo de personas campesinas nicaragüenses a Costa Rica la semana anterior. El objetivo de su viaje fue buscar solidaridad ante la represión que viven en su país y hacer conciencia en la sociedad costarricense sobre el impacto del canal interoceánico.
Cinco nicaragüenses integrantes del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, uno de los grupos que se oponen a la construcción del canal de Nicaragua, estuvieron en Costa Rica para pedir solidaridad y denunciar la represión que viven. Los nicaragüenses denunciaron la represión que han vivido sus comunidades por oponerse al canal que construye la firma china HKND Group, concesionaria del proyecto del canal de Nicaragua. Francisca Ramírez, vecina de Nueva Guinea, La Fonseca, se refirió a las protestas que han habido a raíz de la aprobación de la Ley 840, impulsada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Dicha ley permite la expropiación de tierras para la construcción del canal.
El 24 de diciembre a las 5 de la mañana hizo un masacre la policía con los antimotines, donde hay gente sin sus narices, gente sin su boca, gente hoy que le falta miembros del cuerpo, con heridas y nos persigue como si fuéramos delincuentes. Mi casa fue allanada el 16 de noviembre, como si fuéramos unos delincuentes, y lo único que hemos hecho es protestar por lo nuestro y decirle que es una ley que no la aceptamos los nicaragüenses y le exigimos que le derogue esa ley, que eso es lo que queremos los nicaragüenses, que esa ley sea derogada.
El Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía está integrado por campesinos y sectores afectados que empezaron a movilizarse en distintas comunidades y ahora vinieron a Costa Rica porque creen que este tema debe discutirse aquí también. Medardo Mairena viene de Punta Gorda, municipio de Bluefields.
Entonces, como decimos nosotros, ojalá de que también acá los costarricenses de alguna forma traten de investigar cómo están los estudios también de impacto ambiental, pues ya que en Nicaragua el gobierno, como se hace de la vista gorda, o sea, nosotros no nos ha dado ningún tipo de explicación sobre esto.
Para el informativo Voces Nuestras desde Costa Rica, le informó Fabiola Pomareda.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Panamá.
Poco después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera investigarle, el expresidente y diputado panameño Ricardo Martinelli anunció una gira por diversos países de la región. La posibilidad de que Martinelli intente evadir a la justicia de su país alerta a diversos sectores de la sociedad panameña. Nuestro corresponsal Payén Atencio amplía esta información.
Así es, compañeros, tenemos que el anuncio del expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, de que hará una gira por diversos países, generó cuestionamientos en el sentido de que buscaba escapar ante cualquier investigación en su contra. Sin embargo, el escenario internacional no juega a su favor, al menos así lo consideran algunos juristas de este país. El sociólogo panameño Víctor Jordán consideró que difícilmente Ricardo Martinelli pueda eludir a la justicia en Panamá. Existen convenios internacionales que obligan a los países a combatir la corrupción y Panamá puede apelar a esos mecanismos.
Bueno, yo pienso que es parte de la locura que ha caracterizado a este señor durante todo el periodo de gobierno. Creo que el señor definitivamente está totalmente desquiciado, ya que no está pisando la realidad. Sobre él pesan una serie de problemas nacionales que ha ocasionado con su administración. Tomó el Estado como su finca personal, como si fuera el súper, y ha decidido sobre los bienes que no son de él, ¿verdad?, compromisos a largo plazo que ahora mismo están afectando no solamente la economía, están afectando la salud, están afectando la educación, están afectando el trabajo y están afectando el ambiente de Panamá. Nosotros como panameños debemos sentirnos realmente preocupados por la actitud que está tomando este expresidente, ya que le está haciendo más daño de lo que le ha venido haciendo. Y las consecuencias, bueno, van a ser tan catastróficas para el futuro de las generaciones que vienen en Panamá.
¿Amerita estar preso ya el expresidente?
Yo pienso que debería tener una medida cautelar, como mínimo, para guardarle el debido respeto y la jerarquía. Porque con los casos que se han dado, y con solamente por decirte el tema del ingenio La Victoria y el caso acá de la hidroeléctrica Las Cruces, ya nosotros tenemos para iniciar un proceso de manipulación y de soborno y corrupción.
Brasil es el único país de América Latina que no tiene mecanismo de extradición. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desarrolla un capítulo relacionado con las cooperaciones internacionales en materia de combatir a la corrupción, en el que se establece mecanismos de extradición. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.
Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México.
Y es momento de trasladarnos hasta Veracruz, México, donde el compañero Santiago Bautista de Radio Guayacocotla nos comparte una interesante iniciativa de economía solidaria en el Totonacapan. Se trata del Tuning, un instrumento de intercambio que reemplaza a la moneda convencional. Pero dejemos que sean Santiago y su entrevistada Alejandra Jiménez quienes nos cuenten más detalles.
Reciban un gran saludo, amigas y amigos que se informan a través de Voces Nuestras. En México tenemos la siguiente información. En la región del Totonacapan, en Espinal, Veracruz, México, tienen una nueva forma de economía de los pueblos del Totonacapan, que es el tumín. Escuchemos el audio de Alejandra Jiménez, quien nos cuenta de cómo surgió, cómo funciona y cómo ser parte de esta nueva alternativa de economía.
Mi nombre es Alejandra Jiménez y actualmente soy parte de la coordinación general del proyecto TUMIN, Mercado Alternativo y Economía Solidaria TUMIN. El TUMIN nace hace 4 años, en el 2010, justo en el 100 aniversario de la Revolución Mexicana. Surge esta moneda en la región del Totonacapan, surge específicamente en el municipio de Espinal. Bueno, allá surge este proyecto entre 50, 60 socios que iniciamos, socios y socias que iniciamos este proyecto con la intención pues de darle una nueva esperanza a nuestra economía local. El TUMIN es un instrumento de intercambio. Yo te explico un poco cómo es físicamente, tal vez les pueda ayudar a las personas que nos están escuchando. El TUMIN es casi como un vale, un pequeño, como una tarjetita de presentación que nosotros hemos impreso, con el cual podemos intercambiar nuestros productos, nuestros servicios entre los socios que formamos parte de este mercado alternativo de economía solidaria. El TUMIN tiene una paridad con el peso, sin embargo, por acuerdo de los socios, acordamos que de principio los socios nos comprometíamos a recibir por lo menos en nuestras ventas por lo menos un mínimo del 10% en TUMIN. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, los socios no recibimos todo en TUMIN. Por ejemplo, yo vendo granola. Alguno de los socios quiere comprar mi granola que cuesta 70 pesos el kilo. Entonces, yo como socia me comprometí a recibir por lo menos un 10% de mi venta en TUMIN. Es decir, si mi granola cuesta 70 pesos el kilo, por lo menos tendría que recibir 7 TUMIN y el resto en pesos. Es decir, 63 pesos de los que usamos corrientemente y 7 TUMIN, que son nuestra moneda alternativa. Entonces es un poco así como funciona. Los socios nos comprometemos a recibir por lo menos este 10%. Sin embargo, hay socios que están recibiendo más de ese 10%. Algunos socios reciben hasta el 100% en TUMIN. Hay quienes toda su venta la reciben en TUMIN, sin usar pesos. Para usar el TUMIN necesitamos ser socios, comprometernos a algunas cosas, entre ellas a recibir el 10%, y además de que necesitamos ser productores, producir algún bien, ofrecer algún servicio o ofrecer algún conocimiento. Es la forma en que puedo formar parte de esta red de economía solidaria.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Santiago Bautista Hernández desde Radio Guayacocotla en Veracruz, México.
Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En México.
Desde el 21 de agosto del 2013 fue detenida por elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado sureño de Guerrero, Nestora Salgado García. Pese a la falta de pruebas en su contra, Salgado continúa en prisión y el proceso para su liberación se encuentra estancado. Damos el pase a la compañera de CIMAC Radio, Itzel Avendaño.
Estamos en la lucha, por eso le pido al pueblo, por favor, a las señoras, a los padres, salgan a defender a sus hijos, vean en los periódicos y que no dicen todo lo que es, señores, pero analícenlo, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas muertas cada día, ya basta, vamos a decir basta a esto, por favor, únanse. Si no van a ser policías aquí con nosotros, pero por favor necesitamos su apoyo, porque el pueblo unido jamás será vencido.
El 21 de agosto de 2013 fue detenida por elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional la líder de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado sureño de Guerrero, Nestora Salgado García. De ahí fue trasladada a una prisión de alta seguridad en Tepic, capital del estado de Nayarit, ubicado a 100 kilómetros de su lugar de origen. Nestora emigró desde los 19 años a Estados Unidos para buscar una vida mejor con su hija de 3 años. Fue hasta 2004 que regresó y se estableció en Olinalá. en el estado de Guerrero, entidad que por excelencia le hace honor a su nombre. Sus cuatro regiones, Montaña, Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente, han sido cuna de revolucionarios e independentistas. El siglo pasado, principalmente la década de los 70, decenas de organizaciones magisteriales, campesinas e indígenas se armaron en guerrillas rurales y fueron brutalmente perseguidas. Giovanni Torres Salgado, comandante de grupo, expresa cómo se vivía en Olinalá.
En Olinalá se vivía un lugar tenso, ¿no? Donde ya se empezaron a ver las extorsiones, los secuestros, cobro de piso, asesinatos. Entonces fue por eso que nos vimos en la necesidad de levantarnos, porque las autoridades que teníamos, como es con las policías municipales, protegían a los delincuentes de la delincuencia organizada, ¿no?
Con todo el contexto de inseguridad y violencia que se vivía en el pueblo, el 27 de octubre de 2012, los pobladores se organizaron y nació el Consejo Social Olinalteco, en donde fue electa Nestora como coordinadora. Giovanni Torres comenta al respecto.
Nestora participó como una ciudadana, igual al apoyo de defender al pueblo, pero como es una persona, pues como muchos lo sabemos, una persona valiente, de carácter fuerte, entonces ella pidió a la población que saliéramos a defendernos, ¿no? que lucháramos por nuestra gente, por nuestros hijos. Ella ganó simpatía por el pueblo y la empezó a apoyar. Entonces el pueblo la nombró como comandante de la policía.
Con Nestora Salgado al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá, en pocos meses los crímenes de alto impacto se redujeron en 90%. La gente se sentía segura. Legalmente, los sistemas de justicia comunitarios son reconocidos por la Ley 701 de Guerrero, que respalda los derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad. Cruz Morales Reyes, comandante regional, explica el sistema comunitario.
El sistema comunitario se maneja a través de delitos menores, llamadas de atención, algo sencillo, ¿no? Pero ya delitos un poco más graves o por petición de familiares, en este caso de los jóvenes, pues son llevados a la Casa de Justicia, en donde se les da un proceso de reeducación. Ellos reciben pláticas a diario, que tienen que trabajar para que coman. Ahí no hay si tiene dinero o no tiene dinero, ahí para comer tienen que salir a trabajar. Puede que su reeducación dure menos tiempo. Depende del comportamiento del detenido.
Nestora desenmascaró los nexos del ayuntamiento linalense con la delincuencia organizada. En este caso, la misoginia y la corrupción hicieron alianza contra la comandanta. Desde el primer arribo del ejército en noviembre de 2012, este buscó amedrentar a la organización comunitaria y a su líder. Días después de la detención de la comandanta en agosto de 2013, el ejército desarmó a más de 200 comunitarios del municipio de Tixtla y detuvo a algunos de sus miembros, la mayoría pobladores de etnias. Nestora fue acusada por los delitos de secuestro y secuestro agravado, pero Francisco Flores Jiménez, preso por la Policía Comunitaria de Olinalá, destacó que las dos jóvenes que la acusan no estuvieron retenidas, ya que ingresaron a la Casa de Justicia a petición de sus madres. Señaló que, como él, ambas mujeres estaban en un proceso de reeducación. El caso de la líder ha tenido retrasos en el proceso jurídico. Clotilde Salgado, hermana de Nestora, nos comenta al respecto.
Porque de hecho desde abril ya fue exonerada de sus cargos federales. Entonces ahorita ya nada más queda lo del Estado y bueno, vemos que está en la mejor disposición de poder apoyar pues a ella. Porque ya la iban a trasladar para acá, pero sale lo de Wallace y como que detuvo un momento el proceso.
Actualmente se sigue en lucha por la libertad de Nestora y se exige al gobierno la libertad para otros policías comunitarios. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Itandewi Reyes y Anayeli García, informó Itzel Avendaño Arenas, CIMAC Noticias.
¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Y llegamos al final de esta emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos. Le acompañamos Noelia Alfaro
y Joaquín Tapia.
Agradecemos los aportes de la red de corresponsales Voces Nuestras a Fabiola Pomareda y Bolívar Rojas.
También en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Gracias por su sintonía.
Nos escuchamos la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.